¿Y si pudiésemos narrar nuestra vida solamente con música? Encontrar la sonoridad que explica una emoción. Conoce biografías que solo la música puede contar. El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
El soundtrack de una vida.
Una tragedia familiar marcó su infancia.
Mi mamá enviuda con 4 hijos, mi hermano el mayor de 10 años, yo de 7 años, una niña de 2 años y un embarazo de 5 meses.
En la secundaria se empieza a revelar un atisbo de identidad.
Yo creo que ahí es como mi primer contacto con lo queer, porque en los ensayos yo me ponía las faldas de mis compañeras y yo faldeaba y me salía el plato de Jalisco brutal, o sea, yo andaba, o sea, la vela de Veracruz. Entonces yo creo que ese es como mi primer contacto con lo queer. Sin embargo, yo en la secundaria tuve novias.
Como periodista de radio y televisión y con su popular personaje Amanda, ha logrado un impacto positivo en la apertura de los medios de comunicación y ha ganado respeto como activista en temas de género.
Habla de esta parte de Memo y de Amanda como súper, no quiero decir entregado al amor, pero sí como muy dispuesto a ver qué el amor tiene para ofrecerme en temas LGBT.
Bienvenido Guillermo Barraza, quien hoy viene caracterizado como Amanda, a quien seguramente han visto en televisión y en redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Vamos a iniciar este recorrido sonoro, estas 10 piezas que marcan tu existencia con el sinaloense, con la banda El Recodo.
Mi querida Lau, muchísimas gracias. La gente no me ve porque pues, es radio, pero estoy travestida. Estoy de chava, entonces yo ya estoy viviendo la fantasía. Agradecerte por invitarme a tu programa, por invitarme a Limer, que es la primera vez que estoy acá y estoy fascinada, fascinada. Y ya contestando tu pregunta, ahora sí entrando en materia, si hay algo de lo que yo estoy más orgulloso de ser mexicano es de ser sinaloense. Me tocó nacer en una tierra bendecida por Dios, donde se dan los hombres entre ellos, pero también se da agricultura. Cultura, ganadería, es una tierra muy, muy rica en muchos sentidos y pues qué mejor que arrancar con el sinaloense que, pues te digo, es mi razón. Yo a donde voy presumo mi tierra y presumo Sinaloa, que es muchísimo más de lo que desafortunadamente sale siempre en los medios de comunicación, ¿no? O sea, en Sinaloa hay gente muy buena y que me encanta ser de allá, me encantan las playas, la comida, la gente. Entonces tenía que empezar con esa canción y moño, nací en el 17 de enero del 92, 33 añitos ya me ando aventando allá en aquellos tierras, entonces tenía que arrancar con esta. Fíjate que tengo una, ahorita más adelante iremos descubriendo el porqué, tengo una infancia muy difusa, una infancia de la que no me acuerdo de muchas cosas, por un trauma que hablaremos en la tercera canción, pero justo recuerdo a mi gente, a mi familia, a mis abuelos, a mis hermanos, a mis tíos, y fiesta, y banda, y no sé, como esta algarabía sinaloense, como este folclore que dista mucho de lo que pasa, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sinaloa, la gente es muy cálida en muchos sentidos, o sea, sin ofender a la gente del centro, pero a mí me causa un choque cultural que ni siquiera el buenos días, por ejemplo, y tú vas en Culiacán y vas, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. De verdad, la gente dice que los sinaloenses parecemos políticos en campaña. O sea, saludamos a todo el mundo, le sacas plática a la gente en cualquier lugar. Entonces, eso, o sea, yo la calidez te la puedo decir que la traigo en la sangre sinaloense y es lo que recuerdo de toda mi vida allá. Viví 28 años allá, me vine hasta los 28 acá a la Ciudad de México y cada vez que voy, bueno, me regreso uno con 5 kilos extra y dos con una energía social recargada porque la gente, no, como el sinaloense no hay dos, la verdad.
Bolato vengo, dicen que nace en el roble, que dicen que soy arriero, porque le se flor y se para, si le sabe entrar el sombrero,
enamorado, pero de eso no la tengo. Todos dicen el negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rajo la muerte. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el gelite, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco una candia sola, y que no tenga marido, pa' no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el gelite, que después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo le brinco.
Escuchamos El Sinaloense con la banda El Recodo, primera selección de Guillermo Barraza, Amanda, comunicólogo con 10 años de experiencia en conducción, periodismo, también en oficinas de comunicación social, en la producción audiovisual, como asesor de comunicación e incidencia política para diversas asociaciones de la sociedad civil, en pro siempre de los derechos humanos, que la faceta artística y la faceta social no están separadas. Vamos con Tatiana. Guillermo Barraza, Amanda, esto es Pimpón, es un muñeco, ¿por qué la eliges?
La gente va a pensar que van a decir, ¿y está qué loca? Mi primer recuerdo en un escenario es bailando Pimpón, es un muñeco, a mis 4 años de edad en la graduación de mi kinder. Ese es el momento en el que yo quería ser Tatiana, pero por obvias razones tuve que ser Pimpón. A mí me hubiera encantado tener así mi faldita y mi corset con una estrella, pero bueno, me tocó ser Pimpón, porque Sinaloa, evidentemente, y además era el único niño, entonces, el único niño en la tabla rítmica, entonces no me iban a dejar ser Tatiana nunca bajo ninguna circunstancia. Y ese es mi primer encuentro con el arte. Y es la primera vez que yo pisé un escenario y a mis 33 años, fíjate, no me he bajado de ahí. O sea, yo era el niño que la primaria era, ¿quién quiere bailar? Yo. ¿Quién quiere conducir en el homenaje lunes? Yo. ¿Quién quiere decir las efemérides? Yo. Yo era, o sea, yo decía, no, yo quiero estar. Soy muy figurosa, entonces como que siempre me ha gustado que me vean, evidentemente. Entonces, como que para mí era de que, guay, claro, tengo que brillar. Claro, tengo que ser yo. Entonces, por eso Pimpón, porque es mi primer contacto con el escenario a mis 4 añitos y sigo pisando las tablas, imagínate. Fíjate que yo tengo un tío que nunca salió del closet como tal, pero pues obviamente, imagínate, ahí va, imitador de Juan Gabriel. Así que me digas, muy hétero no era mi tío, ¿verdad? Nunca salió del closet, te lo digo, pero justo eso, mi abuela materna, por ejemplo, también canta muy bien, mi abuela. Bueno, el papá de mi mamá, ay, yo, van a decir que estoy bien inventada, van a decir que soy Marta Gareda. El papá de mi mamá es de Guerrero, de Tepecuacuilco, Guerrero, y es un Figueroa, de la familia de los Figueroa en la que estaba Joan. Pues no sé qué grado, pero es familiar mío Joan Sebastián en algún grado, no sé. O sea, según yo cuenta la historia, mi abuelo paterno Epigmenio López Figueroa, Manuel Epigmenio López Figueroa, era el que le prestaba los caballos a Joan cuando empezó en el jaripeo. Eso se dice en la familia. Yo no sé y nunca lo he dicho, pero pues por ahí, pues Joan, yo creo que es mi familiar más cercano, más así. Pancho Barraza no, ¿eh? Pancho Barraza no, aunque desearía.
Con cuidado.
es un muñeco con Tatiana. Estamos en compañía de Guillermo Barraza, Amanda, porque viene en personaje el día de hoy. Vamos a platicar más de Amanda en un momentito más. Mientras les comento que Guillermo Barraza ha sido conductor, reportero en Canal 11, en el programa La Ver Drag, con su personaje de Amanda, justamente primera drag queen en conducir un noticiero. Vamos ahora con Así Fue. Escucharemos a Isabel Pantoja. ¿Cómo se vincula con tu existencia?
Así Fue va a aparecer dos veces en este listado. Y aquí viene la primera. La primera es que Sinaloa, no entraré como en muchos detalles alrededor de eso, pero a los 7 años quedo huérfano del narco de papá, ¿no? O sea, a los 7 años me toca que alguien decide que pues era el momento de jubilar a mi papá de este plano y le asesinan. La canción favorita de mi papá era Así Fue. A partir de ahí cambió mi vida en muchísimos sentidos. Un año después nos tenemos que venir a vivir a México porque muere justo el papá de mi mamá. Entonces cambia radicalmente mi vida. Entonces mi infancia la tengo muy difusa. Yo no recuerdo mucho de mi infancia por eso. Lo trabajé en terapia hace 2 años apenas. Yo duré muchos porque además, esto no es para dar lástima a gente que me esté escuchando, ¿eh? Asesinan a mi papá el día de mi cumpleaños. O sea, yo estaba cumpliendo ese día 7 años, estaba celebrando mi cumpleaños y a las horas estaba en el velorio de mi papá. Entonces, como que ha sido una cosa muy rara en mi existir. A partir de ahí, te digo, cambiaron muchas cosas. Pues un ir y venir de vida, muchos conflictos. Mi mamá enviuda con 4 hijos, mi hermano el mayor de 10 años, yo de 7 años, una niña de 2 años y un embarazo de 5 meses. Entonces, nos cambia radicalmente la vida y por eso la importancia de esta canción. Viene por eso, viene por este trágico momento a mis 7 años en los que pues mi papá le toca trascender porque pues así lo decidió una persona. O sea, yo tengo muy desdibujados, muy nublados los recuerdos con mi papá, pero te puedo decir que irónicamente mi mejor recuerdo con mi papá es un trance que hago con la psicóloga hace 2 años en la que nos pudimos comunicar. Muchos años de mi vida yo le tuve mucho rencor a mi papá, hoy lo puedo platicar, en su momento no, porque yo decía, oye, ¿cómo en lugar de estar en el cumpleaños de tu hijo te fuiste a otro lugar y pasó lo que pasó? Ese era mi coraje. Hasta que después, ya en terapia, logró mediante, pues sí, la hipnosis, hablar con mi papá y pues no sé, fue un momento muy bonito porque me dijo que me aceptaba tal cual era y era como lo que yo necesitaba para ya sanar esa herida. Entonces, no recuerdo muchas cosas de mi papá, la verdad. O sea, no te quiero mentir ni quiero fingir así como que sí, pero te puedo contar esa historia, o sea, de este reencuentro que tuvimos, pues sí, casi 24 años después de que trascendió, que pudimos hablar el tema mediante un trance psicológico con la psicóloga, pero pues sí, ese es mi mejor recuerdo de mi papá, un abrazo que me sanó todo este tema de ser quien soy, porque además en este trance solo me dice, y te amo como eres, y no necesité más, solo necesitaba ese abrazo que no fue físico, fue mental, pero que yo lo sentí como si lo tuviera al lado, pues.
Perdona si te hago llorar, si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me enamoré. Perdona si te causo dolor.
No te aferres a un infierno.
Así fue, escuchamos a Isabel Pantoja en este soundtrack dedicado a Guillermo Barraza, también a Amanda, este gran personaje que mencionamos anteriormente. Guillermo Barraza ha trabajado en otras áreas de Canal 11 como la coordinación de mercadotecnia y producción. También ha sido conductor reportero de Televisa Sinaloa en el noticiero vespertino, en la cobertura de eventos políticos, sociales, en espectáculos, en la redacción de noticias, realización de entrevistas exclusivas y colaboración en reportajes, por ejemplo. Vamos con El Coyote. ¿Por qué está aquí ese coyote?
Porque aquí viene ya como, digamos, este despertar artístico mucho más fuerte. Y cuando yo entro a la secundaria, a la ET85, donde sufro mi primer acto de discriminación, yo me perforé la ceja a los 14 años en mi primer acto de rebeldía. Y el director de la secundaria manda a llamar a mi mamá y le dice que voy a ser Mara Salvatrucha. Terminé siendo vestida. No le erro mucho, la verdad. O sea, estoy tatuada y todo. Tengo 19 tatuajes. Entonces, me encantan los tatuajes, me encantan las perforaciones. Pero en ese momento, un niño de 14 años, imagínate, el director sí puso los pelos así. Pero a lo que voy es, ahí es donde el arte ya no se despega de mí. O sea, bailé los 3 años de secundaria folclore. ¿Y por qué El Coyote? Porque ganamos mi primer premio, que es el premio estatal que se daba a los grupos de danza folclórica, que lo daba el ISIC, el Instituto Sinaloense de la Cultura. Entonces, ganamos bailando Sinaloa ese primer premio, el primer premio estatal, que para mí ya es como, wow, mi primer gran logro, en el que digo, ay, creo que sí sirvo para algo. Creo que sí tengo talento para algo, aunque sea para zapatear. Y además el folclore me encanta. O sea, no hay nada más rico que poder bailar un Sinaloa, un Jalisco, un Veracruz, por ejemplo. No soy muy fan de las danzas folclóricas en las que no se faldea. Yo me encanta el faldeo y además yo faldeaba. Entonces, en los ensayos, yo creo que ahí es como mi primer contacto con lo queer. Porque en los ensayos yo me ponía las faldas de mis compañeras y yo faldeaba y me salía el plato de Jalisco brutal. O sea, yo andaba, o sea, la vela de Veracruz. Entonces, yo creo que ese es como mi primer contacto con lo queer. Sin embargo, yo en la secundaria tuve novias. O sea, yo tengo mi primer pareja homosexual, bueno, mi primer encuentro sexual con un hombre hasta los 21, pero justo por eso tiene que ser El Coyote, y que es mi primer, pues sí, yo diría que mi matrimonio ya con el arte y con la danza. A partir de los 12 años que yo empiezo a bailar folclore, ya no dejé de bailar hasta los 20, como a los 22, 23 dejé de bailar. Justo porque la empresa en la que trabajaba en ese momento, esta televisora nacional que tenía su filial, uno de los directores de esta televisora me dice que no puedo bailar. Pero de ahí, o sea, duré como 12 años bailando. O sea, bailé jazz, bailé folclore, ballet, ritmos latinos me salen muy bien. O sea, yo le pego a todo. Yo escucho música y me muevo. Sinaloa. Los hombres bailaban de hombre y las mujeres bailaban de mujeres. En los ensayos faldeábamos cuando no nos veía la maestra. Digo, la maestra nunca lo hicimos delante de la maestra, pero nunca, ni siquiera hubiéramos pensado, pues todos éramos gays. Me imagino que la maestra se daba cuenta. O sea, pero nadie como que lo intentaba delante de la maestra. Pero cuando se iba la maestra, en los ensayos faldeábamos todos. O sea, los hombres, ahora ya hay compañías como México de Colores, por ejemplo, que son grandes artistas. Y que los hombres faldean, pero en ese momento no, te estoy hablando de que 2004 era cuando yo pasé la secundaria, entonces allí todavía era Memo, pero ya viejo tilla la verdad. We'll be right back.
El Coyote. Guillermo Barraz está con nosotros, protagonista de esta banda sonora, la deslumbrante Amanda, a quien van a encontrar en redes sociales como Amanda Drag Queen. Colaboró como conductor y reportero en Radiorama, donde desarrolló investigaciones periodísticas y reportajes. Vamos con tu quinta selección, Guillermo Barraza, esto es Evanescence. Escucharemos My Immortal.
Justo yo estuve en la época de los emos, yo no era emo, yo era rockera según yo, pero My Immortal es mi canción favorita en el mundo mundial, justo porque habla de esta inmortalidad, ¿no? Digo, resurge el tema de la secundaria y esta etapa como mucho más oscura mía por la trascendencia de mi padre. Entonces, My Immortal me lleva a ese momento, ¿no? Como a ese dolor, a ese sufrimiento, a querer que las cosas sean inmortales, a querer externar estas ganas de llorar que no podía en ese momento porque ni siquiera podía hablar del tema. O sea, en mi casa no se hablaba del tema de mi papá, por ejemplo. O sea, fue un tema completamente complicado para mí, y en este desarrollo, sobre todo en la secundaria, donde creo que forjas tu mayor identidad, los psicólogos dicen que a los 7 años ya tienes como una personalidad, pero yo diría que durante la secundaria es cuando agarras ya tu estilo, como tu propia esencia, como ya defines qué quieres y qué no quieres, y ahí es donde aparece Evanescence. Es una canción, bueno, ahorita la escucharán, con unos violines, con un piano, con cello, que además el sonido del cello es de los sonidos que más me gusta escuchar. O sea, el cello me da a mí una tristeza, pero al mismo tiempo una paz. Además, el video, un video en blanco y negro donde Emily, que es la vocalista de Evanescence, camina sobre una fuente. No sé, o sea, como que toda esa canción me evoca a esta etapa en la que mi identidad era casi, casi que hacia el sufrimiento, el decir, quisiera gritar y quisiera llorar y quisiera decir todo lo que me está pasando, pero me lo voy a empezar a callar. Entonces, como que era mi manera de sacar. Además, la etapa de la secundaria creo que es una de las etapas más bonitas de mi vida, donde hice muchísimos amigos entrañables que ya desafortunadamente la vida nos ha llevado por caminos diferentes, pero tengo mis mejores recuerdos de la vida son en la etapa de la secundaria, que además, te digo, como cambia mi vida a raíz del tema de mi padre, mi mamá tiene que salir a trabajar, a mí me toca asumir el rol de madre, digamos, ¿no? Entonces, mis dos hermanas pequeñas, Alicia y Cedar, que les mando un beso y un abrazo, pues quedan un poco como a mi cargo en lo que mi mamá trabajaba. Entonces, yo iba por ellas a la escuela o iba por ellas a casa de mi abuela, que las cuidaba en ese momento, y ya me las llevaba a la casa y les hacía de comer y todo. Entonces, como que era esta etapa muy oscura de esta sensación de decir por qué me tocó a mí, de esta tristeza como muy arraigada. Pues nada, o sea, hoy la recuerdo con mucho cariño, pero en ese momento escucharla era ponerle alfileres a mi corazón así. Y hoy pues ya, me quedan los bonitos recuerdos de ese tiempo. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot.
El soundtrack de una vida. En un momento regresamos. El soundtrack de una vida. Ya regresamos.
Busca más capítulos de El soundtrack de una vida en www.imer.mx/programas. Allí encontrarás también las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio para que las escuches cuando, dónde y como quieras. My Immortal. Escuchamos a Evanescence. Guillermo Barraza, en 2023, Amanda se convierte en la primera drag queen en ser conductora de un noticiero o revista informativa a nivel mundial. También fue la primera drag queen en emitir un discurso desde la máxima tribuna del Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como encabezar el primer show drag en el escenario principal del Palacio de Bellas Artes, esto como parte del 65 aniversario de Canal 11. Lo que sigue se llama Little Respect, y está a cargo de Eraser.
Eraser sale en una de las series que hace Ryan Murphy en Estados Unidos, que se llama Looking, que fue como la primer serie en la que yo digo, creo que sí existimos, pero no nada más existimos. También podemos enamorarnos, también podemos socializar, también podemos tener redes de apoyo y familias elegidas. Para mí esa serie, después de Glee, que también era de Ryan Murphy, esa serie me dijo, claro, yo también tengo derecho de enamorarme. Y hay una escena muy particular que es uno de mis más grandes sueños en la vida, que está justo esta canción sonando A Little Respect, y están los protagonistas de la serie y de repente se acercan y se funden en un beso, y yo dije, ¡claro! Esa escena es la escena que yo estoy buscando toda mi vida, y es la escena que me gustaría tener, y es la escena que me merezco, porque como personas LGBTs también nos merecemos tener esas historias. Entonces tenía que estar. Habla de esta parte de Memo y de Amanda como súper, no quiero decir entregado al amor, pero sí como muy dispuesto a ver qué el amor tiene para ofrecerme en temas LGBTs. Te puedo decir que a mis 33 años solo he tenido como una relación muy, muy seria y formal en la que ya vivimos juntos mi expareja y yo. Pero es eso, es como este sentido de decir, me merezco ser amado, me merezco que la gente me ame por lo que soy, me merezco que amen a mi dualidad, por así decirlo, porque sí me he encontrado y he enfrentado, por ejemplo, rechazo de que los hombres con los que estoy saliendo, cuando les llego a comentar de Amanda, desaparecen. Entonces, para mí ya es muy complicado el hecho de tener estas dos personalidades, porque para la otra persona no alcanza a dimensionar que Amanda es, uno, mi trabajo, dos, lo que me gusta hacer, porque Amanda ha tocado y ha llegado a lugares que jamás pensé, pero además el impacto social que está teniendo el personaje, que no lo vamos a ver ahorita tal cual, ya hay como destellos, pero yo siempre he dicho, el reconocimiento de Amanda no va a venir en este momento, el reconocimiento de Amanda va a venir cuando las personas que están chiquitas puedan ser libres en un futuro. Entonces para mí engloba eso, engloba el amor de pareja, el amor familiar, el amor de tener estas redes de apoyo, de mis amistades, del jalarnos todos. Entonces cambié esa escena de las dos personas besándose por una escena con mis amigos bailando en un antro y brincando y celebrando la victoria de ser nosotras.
Little Respect, Erasure. Guillermo Barraza, Amanda, gracias por estar aquí. La Verdrag es el programa conducido por Amanda, que recibe un reconocimiento especial por parte de los GLAAD Awards por el suceso histórico que representa en la televisión y el periodismo mundial, convirtiéndola en la primera, como mencionábamos, drag queen mexicana en tener este reconocimiento y la segunda personalidad mexicana en tener esta presea, solo detrás de Wendy Guevara. Amanda se convirtió en la primera drag queen en acceder a la mañanera del pueblo para interrogar a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre políticas públicas en favor de la población LGBTIQA+. Vamos con Juan Gabriel. Así fue de nuevo, pero otra ahora vez en la voz de su creador.
Tenía que ser Juan Gabriel. Y aquí va el porqué de esta canción. Esta canción es la con la que abro mi show en Bellas Artes, en el que estuve acompañado por otras drag queens. Y eso, o sea, yo quería hacerle un homenaje a mi papá. Yo quería hacerle un homenaje a toda esta vivencia, a toda esta etapa que para mí fue súper sombría, y darle una nueva valoración. Reescribir, reapropiarme de lo que había hecho, de lo que había ocurrido en ese entonces, y decir, ya no me va a doler esta canción, ya no la voy a sufrir, ahora la voy a gozar. Y ahora, fíjate, cada vez que escucho Así Fue, que obviamente la escucho con la Pantoja en Bellas Artes, se me vienen esos dos momentos tan cumbres de mi vida, ¿no? Uno, el máximo dolor que he experimentado en mi vida, pero también uno de mis más grandes éxitos. Eso fue hace un año y hasta el momento ninguna otra drag queen ha pisado el escenario principal de Bellas Artes. Y tenía que ser Juan Gabriel. ¿Por qué Juan Gabriel? Porque en el 91 Juan Gabriel pisa Bellas Artes. Evidentemente no es la primera vez que un gay pisa Bellas Artes, lo han pisado muchos, pero sí que el gay no fuera del closet más respetado de este país tocara ese escenario. Juan Gabriel nunca tuvo que salir del closet. De hecho, como que no estaba muy vinculado de manera pública, porque Henry, el dueño del 9, dice y cuenta que cuando es la pandemia de VIH, bueno, en ese momento de SIDA, Juan Gabriel canta un lunes en el 9 para recaudar fondos. Entonces, de cierta manera, en ese momento hubo un guiño hacia el ser LGBT, te repito, nunca salió del closet. No era necesario que nos lo dijera. Como bien dice su frase, lo que se ve no se juzga. Entonces, no había necesidad. ¿Qué mejor manera de rendirle un homenaje a este gran ícono de lo LGBT sin ser oficialmente LGBT? Que volver a pisar ese escenario con sus canciones. Y además se lo pisó dos veces, en el 91 y en el 2012, si no mal recuerdo, es la segunda vez que pisa el escenario. ¿Qué mejor que hacerlo? Abrimos con Así Fue, luego cantamos este dueto que tiene con Rocío Dúrcal y cerramos con el Noa Noa. Y el Noa Noa, tú sabes que es una de las canciones LGBT más grandes del mundo. O sea, el Noa Noa dice, este es un lugar de ambiente. Y un lugar de ambiente es un lugar al que van las personas LGBT. Yo no me imagino haciendo otro show en Bellas Artes protagonizado por drags que no sea hacerle un homenaje a una persona de nuestro gremio.
Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me enamora. Perdona si te
Así fue. Escuchemos a Juan Gabriel, una pieza muy importante en la historia personal y artística de Guillermo Barraza, Amanda, presentándose en el máximo escenario cultural de nuestro país. Vamos con Gracie Adams, esto es That's So True. ¿Qué tiene que ver contigo?
Esa canción es la canción que estaba sonando cuando yo iba en un carro no tripulado en Los Ángeles a recoger mi premio internacional. Yo iba a recoger los GLAAD y empieza a sonar esa canción. Esa canción yo ya la había escuchado, pero en ese momento dije yo, estoy viviendo mi propia película de Disney. O sea, iba vestida preciosísima en un Margo Puntos negro, haciendo un homenaje a Audrey Hepburn. Iba por, imagínate, por Beverly Hills, en un Jaguar, sin chofer. Yo, en este vestido espectacular, con una peluca brutal, e ir a recoger un premio internacional. Solo RuPaul y yo tenemos ese premio en el mundo. O sea, en México ya hay más personas. En ese momento, Wendy Guevara y yo, porque yo tenía ya el premio dado. O sea, no es como que tú en terna. En esa misma ceremonia gana la terna El Secreto del Río, que también la premian con un GLAAD. Pero yo ya tenía mi premio. O sea, yo ya iba a recoger. Yo no participé en esta terna. Para mí es el momento más surreal del mundo. Porque además, en esta ceremonia, imagínate, había artistas como Doechi, una gran rapera estadounidense que está levantando la voz ahorita por los migrantes mexicanos. Uh-huh. Estaba Cynthia Erivo, que es Elphaba en Wicked. Estaba Sasha Riquito de Star Trek, un hombre gay que salió del closet. Estaba MJ Rodríguez, protagonista de Pose, una de las mejores series que yo he visto en mi vida. Grandes íconos LGBTs que yo veía en la televisión y estaba con ellos. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que no estaba su gente de seguridad, no estaban rodeados de su séquito. Éramos todos iguales. Daba lo mismo si eras de México o eras de donde fueras. En ese momento, todos éramos iguales. Todos se portaron súper lindos conmigo. Todos platicaron, gozamos. Yo estaba que decía, ¿qué es esto? Porque además la historia del GLAAD es un poco rara. Te voy a contar un poco, sin entrar en muchos detalles. Pero había sido muy complicado. Tú sabes que ese tipo de premios, las mesas o las sillas tienen como cierto valor. O sea, había que pagar una entrada. Yo no llevaba esta entrada pagada, pero yo iba a hacer una mañosada. Entonces yo iba solo a posar a la alfombra roja y no iba a entrar ya a la ceremonia. A mí me dan el premio 2 días antes, que es la noche latina. Por el contexto político, deciden los GLAAD hacer una noche latina, luego una noche para personas afroestadounidenses y ya la gala real, porque la gala era muy larga antes. Y lo que hacen es, a los latinos se les premia en su noche latina y a la gente afro se le premia en su noche afro. Y luego las ternas más importantes, por así decirlo. Yo llego y doy un discurso en la noche latina, sin que se escuche muy pretencioso, la directora de los GLAAD le dice como de, invítenla a todo. Entonces me invitaron al cóctel de recibimiento, fui a la ceremonia y al after party con puras celebridades. Entonces yo decía, yo nomás venía por mi premio y a posar en la alfombra roja y de repente estoy con todos. Por eso esa canción, de verdad, todavía la siento y de verdad me transporto yo yendo a recoger mi premio por Beverly Hills en un Jaguar que no tenía chofer. Que además, te voy a decir por qué agarré el Jaguar que no tenía chofer. Y esta es una gran exclusiva. No porque yo quisiera irme en un carro no tripulado. Era porque era más barato que el Uber. Y yo no llevaba dinero a Los Ángeles. Lo que me salía, el Uber de ida, me salía esta aplicación en ida y vuelta. El Uber de ida me costaba $57. Y en la aplicación me salía como en 54, 55. Pero los dos viajes. Y yo dije, no, mira, voy a vivir la experiencia y me sale más barato. Por eso lo agarré y esa canción me evoca ese momento.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. I know I'm all gone, but I think I like
Not So True. Escuchamos a Gracie Adams y una gran historia de Guillermo Barraza yendo a recoger un premio GLAAD, que es muy importante, es de carácter internacional. Es importante destacar que Guillermo Barraza, con este personaje, Amanda, y además con el trabajo periodístico que realiza, es una inspiración para las nuevas generaciones en términos de libertad de expresión en todos los sentidos y libertad de espíritu. Vamos con Carin León, esto es Tierra Trágame. Cuéntanos.
Tierra Trágame. Ahorita la van a escuchar, es una canción muy fuerte, es una canción muy bonita, que lo que dice es tierra trágame y escúpeme en el lugar donde fui feliz. Entonces, para una persona que vive ya 5 años fuera de su tierra, es muy complicado. O sea, la soledad que sientes, yo tengo a mi familia a 1:40 en vuelo, pero a 4,000 pesos de distancia también. Entonces, hay muchas situaciones, hay muchos momentos en los que estoy muy mal emocionalmente, sobre todo desde el año pasado para acá, que he tenido como muchos problemas de salud mental, en la que me quiero regresar a Culiacán y digo, no sé si vale la pena el costo. No sé por qué los sueños tienen que costar tanto. ¿Por qué los sueños tienen que costar que uno se tenga que ir de su tierra, que tenga que abandonar a su familia, que tenga que cortar ese cordón umbilical para poder realizar un sueño? Lo vivimos los artistas, lo vive muchísima gente. Esta canción habla de eso, de esta añoranza de volver a estar con los tuyos. Por ejemplo, yo tengo 6 sobrinos. Sí, mis hermanos no saben de control de población. Y los estoy viendo crecer por mi celular. O sea, estoy viendo crecer a mis sobrinos con historias. Ya tienen celular algunos de ellos, entonces ya hablo con ellos por WhatsApp, ya me mandan videos. Ellos, afortunadamente, fíjate, y algo que sí quiero decir, mis sobrinos saben de Amanda. Tengo una sobrina de 3 años y sabe que existe Amanda. Y lo ven con una naturalidad que es como de... Sí me preguntan, tío, ¿por qué te vistes de mujer? Y yo, es mi trabajo y es un personaje. Y ya. Entonces, quisiera yo estar en mi tierra, quisiera poder hacer lo que hago desde aquí o desde allá y que tuviera el impacto. Yo sé que no se puede. Y sobre todo, esta canción cierra con una frase que a mí me mata. No recuerdo en sí cómo es la frase, pero habla y dice, es mi 6ª Navidad. Porque habla del papá antes. Y es la última Navidad que yo pasé con mi papá, la 6ª Navidad. Ya en la 7ª ya no lo tuve. Entonces, esa frase que es justo con la que cierra la canción, me deja en la lona. Me deja completamente destrozado. Las canciones que te pasé de verdad, o sea, entran muy, muy cabrón en mi vida porque Carin León parece, y Karol G, que ahorita vamos a justo la última canción es de Karol G. Carin León y Karol G, yo creo que yo les conté mi vida y sacan las canciones que necesito en ese momento. Y esta de Carin León, que se llama Tierra Trágame, yo te podría decir que sí es mi historia, tal cual lo dice la canción.
Mi guitarra de bambú, toca temas sin tabú, y me recuerda los tiempos cuando me escribías te quiero en mi cuaderno de Goku. La inocencia se acabó, atrasito del salón. Yo nunca había dado un beso, pero ensayé en el espejo pa' quedar como campeón. Por favor, tierra, trágame y regrésame a cuando me iba bien en el amor. Por favor, tierra, trágame, pero escúpeme con ella en la parada del camión. Me moría por ser mayor y me pegué un estrellón, pues crecer es una trampa y no había jaula un lama pa' los dos. Fue ella, qué sé yo. La tierra se la tragó junto con aquellos besos con sabor a búfalo.
Tierra Trágame, Carin León. Guillermo Barraza, gracias por todas estas revelaciones, cómo la música nos permite conectarnos con nuestras emociones y cuando un artista musical nos dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo esto que compartimos, ¿no? Se genera una gran empatía. Guillermo Barraza, periodista, activista, bailarín, personaje público con Amanda, que pueden encontrar en redes sociales como Amanda Drag Queen, cierra este viaje musical con Milagros. Karol G está aquí.
Sí, Karol G tenía que estar. La amo, la adoro, la idolatro. Necesito entrevistarla. Fíjate que una de las grandes entrevistas que a mí me dolió no poder hacer es la de Cristina Pacheco, que desafortunadamente trascendió y me tocó conocer. Y justo habíamos pactado en esa vez que nos conocimos, que era su último programa en Canal 11, habíamos pactado una entrevista, ya desafortunadamente no se pudo lograr. Y otro de mis grandes sueños es entrevistar a Karol G. Me parece una mujer súper empoderada, súper segura, con una expresión sexual de decir, yo puedo todas y yo lo controlo. Por eso la selección de Karol G y esta canción que se llama Milagros, que como lo dice ella, no hay mejor milagro que estar respirando. ¿Tú crees? Si en 33 años de mi vida me han pasado tantas cosas y he pasado por esta montaña rusa y sigo aquí, y además de seguir aquí, estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy logrando cosas que de verdad nunca me imaginé, nunca pensé, las he luchado, porque luego desafortunadamente comentarios del gremio drags creen que me lo han regalado todo, que he tenido las cosas fácil, y la realidad es que no. Karol G tenía que cerrar, Karol G tenía que decir, miren, o sea, si una persona que a los 7 años le matan a su papá y eso desencadena una serie de cosas, por ejemplo, yo en la universidad le estudié becado. Te puedo decir que si yo no hubiera estado becado hasta este momento, yo no estaría donde estamos. O sea, a mí me tocó batallarle en su momento, pero lo que me tocó hace que esté ahorita sentada contigo, mi querida Lau, platicando de estas cosas. Cada cosa tenía que pasar. Sufrí en el momento, me han dolido muchas cosas. No sé cómo sería mi vida si mi papá estuviera vivo, por ejemplo. Siento que no estaríamos sentados aquí, porque mi papá machista además. Pero es un milagro que estemos sentados aquí y es un milagro que todos los días despertemos. Y es un milagro que a pesar de todas las cosas que la misma vida intenta aplastarte, el pararte es un hecho de rebeldía. Y el levantarte de la cama es un hecho de rebeldía y es revolucionario. Y si no lo entendemos así, híjole. Yo siempre he dicho que la mejor manera de educar es riéndonos. Y los milagros eso. O sea, el milagro es reírse y poder disfrutar. Aunque sea de este mal momento, va a pasar y algo chilo vendrá. Y me encanta la palabra chilo en sinaloense. Entonces, algo chilo vendrá. Y siempre va a venir algo mejor. Y si no viene, lo tienes que buscar porque hay que construir. Dejar que la vida nos lleve, pues es muy padre, pero ¿y si empezamos a tomar acción? ¿Y si dejamos de pedirle a Dios y pedir milagros, como dice la canción, y empezamos a accionarnos? Vamos a crear esos milagros. Y yo creo que los milagros que me han ocurrido en mi vida es porque llegó un momento en el que dije, no, si yo dejo que la vida me aplaste, me va a aplastar. Te puedo decir, sin que se suene pretencioso, Amanda es inmortal. Siempre que se hable del drag, nos guste o no nos guste, se va a hablar de Amanda. Ahí está el milagro. Soy una persona inmortal. Tan, tan.
Vivo la vida mía como si fuera el último día. Me despierto siempre con alegría. Un café caliente, una ducha fría. Un beso pa' mami que está dormida. No te despiertes, corazón, tú sigues soñando. Siempre que me levanto me doy cuenta de lo bendecida. Voy por el mundo haciendo lo mío, abriendo camino y cerrando heridas. Dejando semillas en las orillas de cada corazón que me está escuchando. ¿Pa' qué más milagros? ¿Qué estás respirando? ¿Pa' qué más milagro quiero yo, corazón? Que sentir tu mano. Sigo caminando en la dirección que está diciéndome el corazón. Llevo como brújula mi intuición. Cada vez tengo más clara mi misión. A veces visita la confusión, pero no falta la motivación.
Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Basset. Controles técnicos, Roberto Portillo.
La música nos retiene en el tiempo.
Soundtrack de una vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.